Pocas veces tiene uno oportunidad de hacer una entrevista como estas. Y lo digo tras una larga trayectoria periodística y después de haber hecho incluso programas desde la cárcel, que alguno habéis oído cuando estuvimos, por ejemplo, en Alacebuche, en Almería, haciendo en directo fin de semana. Lo digo porque hay personas famosas, cuyos nombres están en la mente de todos, que han estado en la cárcel, pero que probablemente porque consideran que no tenían que haber estado, digamos, presos millonarios o de alto rango, no tienen empacho en mencionar esos acontecimientos. Pero la gente humilde, la gente que hace una condena y que permanece en la prisión, normalmente guarda silencio por vergüenza, ¿eh? Por santa vergüenza y por humildad. Ser tan generoso como para poner en manos del otro tu propia historia, igualarte en este sentido, es de una gran altura moral. Y por eso voy a saludar con especial agradecimiento a don Mariano Soler González, que ha pasado pues un tiempo en la cárcel y que nos va a contar su historia. Mariano, muy buenos días.
Buenos días.
Encantadísima de saludarte.
Igualmente.
Dice Mariano que es de Vallecas,
sí.
Que Madrid es una parte de Vallecas.
No, Madrid es un barrio de Vallecas.
Ah, un barrio de... Esto es. ¿Qué te pasó a ti para que entrases en la cárcel?
Pues bueno, circunstancias de la vida, estar en paro, tener muchas deudas y bueno, es juntarme con las compañías. Me ofrecieron un trabajo, digamos, que era traer droga desde Venezuela hasta España. Uh-huh. Y bueno, la necesidad obliga. Con la mala fortuna que, bueno, que me cogieron y nada más. Y entonces, pues ya ahí ya va un proceso de que tienes que mentalizarte, que has cometido un delito y estás preso, no puedes
claro.
salir.
Previamente a este incidente, efectivamente nos dice Mariano que él trabajaba en la construcción, es encofrador, es una persona con experiencia en este sector. ¿Habías tenido problema con el juego o con la bebida?
No, nunca.
O sea, para hacer deudas, quiero decir.
No, porque pagabas hipoteca, tenías luz, tenías gas, tenías dos niños. Entonces todo eso te requiere muchos gastos y muchas deudas. Entonces me ofrecieron esta, digamos, posibilidad.
¿Quién te lo ofreció?
Pues un colombiano. Amigos de otros amigos, de gente que hacía estos viajes. Entonces ellos te captan así.
¿Y cómo es el proceso de ir a Venezuela?
Pues muy simple, te reúnes con esas personas en un bar, te tomas una cervecita, te ofrecen un dinero, me ofrecieron 10.000 euros, te pagan avión, te pagan estancia, te prometen que no vas a caer nunca, que esto nunca ha pasado, te fías y claro, sí, es muy duro, pero lo coges.
¿Y en concreto qué es lo que trasladabas? ¿Qué tipo de droga te...?
Cocaína.
¿Cocaína? Sí, ¿bolas de cocaína?
No, iban pasta en la maleta.
¿En la maleta?
En la maleta.
O sea que en determinado momento tú estás en el aeropuerto y te localizan, ¿o cómo es esto?
No, tú estás en Venezuela, estás 15 días allí, es un hotel 5 estrellas, gastos pagados. El día antes te... Perdón.
No te preocupes. No te preocupes que muchos padres de familia no van a hacer tonterías justo porque te están oyendo.
Espero que no. Entonces, el día antes te llaman por teléfono, te aparecen dos señores, te dan tu maleta y te dicen mañana quedamos a tal hora en el hall del hotel. Ellos te llaman al aeropuerto, te montan en el avión y para España. O sea que tú la droga ni la ves ni nada.
Ni nada. ¿Y dónde te pillaron? ¿En Barajas?
En Barajas. Gracias a Dios que fue en Barajas.
¿Por qué gracias a Dios?
Porque si caes en Sudamérica, está muerto.
¿Que hay quien le ocurre?
Sí, sí,
¿Hay
sí.
¿Quién
sí.
está en estos momentos en penales sí, alucinantes sí, del mundo entero?
Yo tuve la fortuna, entre comillas, de caer en Barajas. Bueno, pues casi en tu país.
¿La condena la pasaste aquí en Soto del Real?
Sí, estuve 2 años justos en Soto del Real y luego me trasladaron a... Una vez que estabas sentenciado a firme, me llevaron a Estremera.
A Estremera, justo donde está Oriol Junqueras ahora.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Cuando te coge la policía, fíjate, padre de familia, hombre de mediana edad, agobiado por la existencia, ¿qué piensa uno?
Pues no lo sé, es que no lo piensas. Si lo piensas, no lo haces.
No, pero digo, una vez que te atrapan.
Pues es muy duro que te coja la policía, dice, te estábamos esperando, y está dando muchas vueltas por el aeropuerto, te estábamos esperando... Y hasta que te cogen. Y ya me das a coger conciencia una vez que te hacen las fotografías en el aeropuerto y te ponen las esposas.
Esas fotografías de lado, de frente, sí, vemos en la prensa.
Sí, sí, sí.
¿Qué hay? Dices de repente, madre mía.
Entonces ya empiezas a coger conciencia de lo que has hecho y lo que te espera. No sabes lo que te espera porque nunca te dicen si vas a caer o no vas a caer, los años que vas a estar preso o no vas a estar preso.
Y cuando supiste que tenías por delante una condena de 3 años...
No, tuve una condena de 9 años y 1 día.
Ah, es cierto, 9 años y 1 día, claro. Luego creo que has tenido un comportamiento excepcional en la cárcel.
Hombre, pues gracias a Dios, sí. Me quitaron 11 meses por ser chico bueno, supuestamente. Entonces nunca me metí en jaleos, estaba de jefe del taller ocupacional y, bueno, pues por ver con mandamiento, sin hacer partes, sin meterte en peleas, sin consumir droga...
O sea, pues, ¿en total cuántos años has estado?
Pues estuve en total 3 años y medio.
3 años y medio. ¿Y qué es lo más desconcertante de la cárcel? Porque al fin y al cabo, yo cuando he entrado, hoy en día las cárceles son dignas, tienes una cama digna, tienes una comida digna.
Supuestamente.
Supuestamente.
Sí.
¿Qué es lo que falla en ese sentido?
Pues la comida no es como te lo pintan. Yo aborrecí la tortilla de patata.
¿De tanta que había?
No, y me encantaba, porque era congelada. Entonces tú ibas a comer y salía agua por todos los sitios de la tortilla de patata. Ya. Entonces tenías que tirar de economato.
De lo poco que te daba tu familia, a lo mejor de dinero y tal.
Sí.
¿Y qué es lo más duro de la cárcel?
¿Lo más duro? Pues no sé qué decirte, que estás en que te encuentras solo. La primera semana es bestial, es muy dura. Hasta que empiezas a tomar conciencia, entonces te empiezas a relacionar con otras personas, con otros presos, con otros compañeros. Entonces ellos mismos te van indicando, pues puedes ir a este sitio, puedes ir a otro sitio. Entonces yo conocí a San Capellán, que estaba en el Soto.
El cura de la cárcel.
Sí, el capellán Paulino. Entonces fue el que me encauzó. No que me encauzó, que era la persona que venía de fuera de la calle. Y tú hablas con alguien de fuera de la calle. Porque tú eres un número. Tú no eres una persona, tú eres un número. Entonces él nos invitó a ir a misa. Oye, ¿por qué no venís a misa el domingo? Para acá, para allá. Y a raíz, pues bueno, pues sí.
Que lo mismo tú no ibas a misa normalmente.
Yo a misa no iba nunca. No. Yo soy de familia cristiana y creyente. Pero yo nunca he ido a misa. Porque bueno, la dejabas ahí. Bueno, en la iglesia. Pero ahí entonces te das cuenta de que te hace mucha compañía, pues no sé. Yo es que he estado hablando con Dios y estás como una cabra, macho. Pero hablando con los compañeros es verdad, y hablando de nosotros. Y la Biblia, y una cosa y otra cosa. Entonces el capellán te daba, no por buen camino, pero te decía, bueno, pues mira, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Te ayudaba muchísimo.
Qué bonito, porque... Quizás la diferencia entre sentirse número y sentirse persona, ¿verdad?
Sí, sí. Porque... Es que es muy duro. Es muy duro.
¿En la cárcel se tiene miedo de otros presos?
Yo nunca he tenido miedo.
¿Tú no has tenido?
De otro preso porque, bueno, yo tuve la suerte de que me relacioné con buenos compañeros. De hecho, hoy en día nos seguimos viendo. Quedamos con las familias. Y bueno, pero si tú buscas problemas, lo vas a encontrar en la cárcel y fuera. A ver, yo tuve la suerte de que estuve en la escuela, me saqué el grado escolar, estuve jugando en el Real Madrid, aunque ha sido en el Barça, pero bueno, te ayudaba a salir de allí, del módulo.
Porque podíais ir con el Real Madrid a jugar.
Sí.
¿Al campus de, vamos, al Santiago Bernabéu?
No. Dentro de la cárcel hay el programa del Real Madrid.
Ah, qué bonito.
Entonces te dan tus camisetas, te dan tus botas.
Claro. Vamos a hablar un poquito también con esas personas que le tendiéndole la mano a Mariano, que eran amigos de Paulino, porque Carmen Rubio inició con CAES, la Confraternidad Carcelaria de España, hace muchos años. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo caíste tú en la idea de empezar a esto? ¿Por qué?
Pues mira, por un chico que descumplió la condena. ¿Cómo se llama cuando se rompe la condena? Un chico que era de Cáceres y en lugar de ir a la cárcel no volvió, iba en un tren y cuando fue el revisor a pasar se tiró del tren. Y entonces le pilló una pierna el tren y fue arrastrándose hasta una carretera. Y entonces, bueno, pues los grupos de Renovación Carismática me hablaron de este chico y entonces fui a verle al hospital penitenciario de aquí de Madrid En el hospital penitenciario, el capellán de prisiones me habló de esto, de Confraternidad Carcelaria Internacional, que la fundó Charles Colson, que era un consejero de Nixon. Y entonces, pues bueno, ahí comenzó toda una historia y la verdad...
Y ahora sois un montón.
Pues somos un montón, hemos hecho muchas cosas.
Se van,
pues es que el número de voluntarios que somos, pues no sé.
Oscila.
Oscila mucho, porque el voluntariado es un poco complicado, y más para lo de las cárceles, ¿no?
Vamos a preguntarle a Matilde Vidal Martínez, que es seguidora de Carmen, es voluntaria en Concaes. ¿Qué hace ella allí? ¿Qué hace un voluntario?
Bueno, yo toda mi vida he hecho muchísimo voluntariado y la verdad es que el voluntariado que hago en Concaes me resulta pues algo muy especial. Normalmente cuando tú ayudas a otras personas enseguida encuentras de una manera espontánea una respuesta, ¿no? Una muestra de afecto, cualquier cosa. A mí la sonrisa de un ancianito cuando le ayudas o un niño es maravilloso. Esto no ocurre normalmente en Concaes. Cuando tú llegas allí, normalmente un recluso lo que siente es un rechazo tremendo por parte de la sociedad, entonces se encierran, es muy raro que te reciban de la misma manera. Entonces, bueno, la verdad es que todo esto, poco a poco, tú vas viendo cómo consigues su confianza, vas viendo cómo se van abriendo y se sinceran. Y de esta manera, pues la verdad es que facilita mucho más el poder hablar con ellos, porque te enternecen, ¿no? Y bueno, pues esta libertad que ellos tienen luego ya cuando se sinceran de mostrarte su vulnerabilidad, de contarte sus miserias,
lo
¿no?
Lo que ha hecho Mariano, sí, con nosotros, de forma tan generosa.
Lo que ha hecho
generosa.
Mariano en esta tarde, ¿no? En esta mañana. La verdad es que esto te enternece muchísimo. Y cuando ellos te empiezan a contar sus vidas, pues tú te das cuenta de que realmente tú también has cometido muchísimos errores en tu vida.
¿Qué verdad
es eso? Y que
si
no tuvieses la suerte de haberte criado en el entorno en el que te has criado, pues te podrías haber encontrado en las mismas circunstancias que ellos.
O de que no te hayan pillado, querida Matilde,
también,
porque ¿cuántos
también
de nosotros tenemos cosas que merecerían cárcel a las espaldas, ¿no? Nos tenemos que despedir por mor del tiempo radiofónico, pero yo tengo que dar las gracias enormemente a Carmen por una vida entera, a Matilde Vidal y a las demás y los demás voluntarios, y sobre todo a Mariano Soler González por ser humilde, por ser un hombre, ¿no? Saber
sí,
que los hombres nos equivocamos y corregimos, y le vamos a desear pues una vida llena de satisfacciones.
Muchas gracias.
Y muy cumplida, ¿eh? Gracias, de verdad. ¿Qué le dirías tú a la gente por terminar, Matilde?
Bueno, pues yo lo que le diría es que todos podemos hacer mucho por los demás, que es muy fácil hacer voluntariado, pero que el ir a visitar a los presos a la cárcel pues nos complica mucho más, ¿no? Las visitas requieren unos trámites administrativos muy grandes y, bueno, pues lo importante al final es tener perseverancia y compromiso. Entonces yo sobre todo lo que les puedo decir es que es un voluntariado maravilloso, que funciona, y les pediría que si alguien le ha conmovido este testimonio, pues que entren en la página de Concaes.
Y se apunten.
Y que se apunten, que nos llamen, y que estamos necesitando muchísimo voluntarios.
Carmen, Matilde, Mariano, gracias de corazón.
A vosotros.